Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ábalos, el ministro que incumplió la normativa europea recibiendo a Delcy Rodríguez en Barajas, se ha puesto estupendo pidiendo que la ley no haga excepciones con el rey emérito, con el rey Juan Carlos I.
Que también la ley es para todos igual, ha de cumplirse exactamente igual.
Estas declaraciones del ministro de Fomento sobre la igualdad de la ley llegan después de que el diario El País, ayer y hoy, haya publicado información sobre la intención del rey emérito de regular fiscalmente su situación por unos ingresos no declarados. ¿Significa una regularización fiscal que puede pedir el rey emérito que se hace una excepción a la ley, al Estado de Derecho? No. Las regularizaciones fiscales son una práctica habitual. Cuando Juan Carlos I salió de España este verano, estaba siendo investigado por el desvío de 65 millones de euros en Suiza a Corina. Este desvío moralmente puede ser reprobable, pero no tiene consecuencias jurídicas porque se hizo en 2012 cuando el rey no era emérito, era jefe de Estado y era inviolable. Ahora, la regularización fiscal que parece que puede estar pensándose Juan Carlos I solicitar se refiere a un dinero de un empresario mexicano que el rey emérito gastó entre 2016 y 2018, cuando ya no era rey, por lo tanto, cuando tiene que responder ante la ley. Gastar dinero ajeno, que parece lo que se hizo, es una forma de donación. Si yo recibo una donación, tengo que pagar Hacienda y tributar por ella, según lo que establezcan en el caso del impuesto de donaciones cada comunidad autónoma. Si lo que tengo que pagar por esas donaciones supera los 120.000 euros y no lo he pagado, habré cometido un delito. Pero la responsabilidad penal puede evitarse si la persona que se debe ese dinero a Hacienda, antes de que Hacienda le notifique una inspección o antes de que la justicia realice algún tiempo de diligencias, paga el dinero. Eso es lo que significa una regularización. Pagar lo que le debes a Hacienda antes de que te comuniquen la inspección. Es lo que hizo, por ejemplo, Monedero, que debía un dinero a Hacienda, que regularizó pocos días antes de que se le notificara la inspección por parte de la agencia tributaria. Tan legal es lo que hizo Monedero como lo que parece que quiere hacer Juan Carlos I. Repito que otra cosa es la calificación moral que merezcan estas conductas. Una regularización fiscal no es una excepción legal. La pregunta ahora es, ¿por qué se publica en el diario El País que el rey quiere regularizar su situación? ¿Por qué se publica que va a hacer esa regularización el día en que se celebra el aniversario de la Constitución, cuando uno de los socios del gobierno, Podemos, quiere acabar con la herencia de la transición y repite una y otra vez Iglesias que es mejor la república que la monarquía? ¿De dónde sale esa información? ¿Quién la filtra? No lo sabemos, pero sí sabemos a quién beneficia. Cui prodest. ¿A quién beneficia? Esa filtración beneficia a un gobierno que acosa a la monarquía, beneficia a Podemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que Cataluña está pensando en endurecer las medidas propuestas para Navidad si siguen produciéndose aglomeraciones en las calles y fiestas ilegales. Este fin de semana, los Mossos y las policías locales de diversos municipios han puesto casi 3.000 denuncias. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y la Generalitat considera que son hechos excepcionales a que enturbien el buen comportamiento de la mayoría, pero son concentraciones a que perjudiquen a flexibilizar las medidas. Así, la Generalitat ya abre la posibilidad de modificar su plan de Navidad, donde autoriza reuniones de 10 personas menores incluidas de dos burbujas diferentes y endurecerlo si la evolución de la pandemia empeora. Marc Ramentola, el secretario de Salud Pública, admite la posibilidad de cambios.
En caso de que, obviamente, acaeciera un nuevo giro de guión en el mal sentido, en este caso, de la evolución de la pandemia, pues el plan de la Navidad sería obviamente de nuevo examinado, reexaminado.
Y mañana, primer día festivo donde no hay confinamiento municipal, las salidas están autorizadas y se va a incrementar la vigilancia en los accesos a los parques naturales.
y farsa electoral. Así define la comunidad internacional las elecciones celebradas en Venezuela y que ha ganado Nicolás Maduro con un 69% de abstención. La Unión Europea ha pedido elecciones legislativas y presidenciales creíbles, inclusivas y transparentes. Más de 15 países americanos han denunciado la falta de legalidad y legitimidad de las elecciones y Estados Unidos ha pedido que se siga reconociendo como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó después de la farsa de este domingo. En la tarde de COPE hemos hablado con el padre del líder opositor Leopoldo López, quien espera que también el gobierno de España muestre su rechazo a este proceso electoral que considera fraudulento e ilegal.
Es muy importante y yo creo que ya la ministra Arancha González dijo que las elecciones tal y como estaban llamadas no reunían las condiciones para ser llamadas legítimas. Si esta es la percepción anterior, pues ahora con más razón debe ser la característica para designar definitivamente como un fraude a estas elecciones y no reconocer las autoridades que emanen de ellas, porque no puede ser reconocido algo que sale de un proceso ilegítimo.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con pérdidas, con los inversores muy pendientes de las negociaciones sobre el Brexit. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,6% hasta 8.275 puntos. Pocos valores han subido hoy con fuerza, entre ellos Telefónica, Bankinter y Siemens Gamesa. En negativo, Farmamar y los dos grandes bancos. Los mercados siguen muy de cerca las negociaciones para el Brexit. El miedo a un divorcio duro ha hecho dudar a las bolsas y ha hecho bajar a la libra esterlina. Esta semana presenta otros focos importantes de atención. El jueves comienza la cumbre europea. Tratará de desbloquear el fondo de reconstrucción. De momento, Polonia y Hungría siguen enrocados en su veto al presupuesto europeo. El Banco Central Europeo podría anunciar este jueves nuevas medidas para reactivar la economía. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos sigue negociando un nuevo programa de estímulos fiscales. La Bolsa de Nueva York ha abierto esta tarde con ligeros recortes después de los máximos históricos con los que cerró el pasado viernes.
Y en los deportes, España va a conocer esta tarde a sus rivales camino al Mundial. Luis Munilla.
Sorteo de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. La cita arranca a esta hora en la sede de la FIFA en Zúrich, Arancha Rodríguez.
Está a punto de comenzar, todavía no lo ha hecho. La presentadora, la española, la periodista Cristina Gullón, está presentando a los futbolistas que van a sacar las bolas. España, como tú decías, busca sus rivales. En el bombo 1 va a estar la selección española como cabeza de serie junto a Bélgica, Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Croacia, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos. Su grupo, hay que recordar que será de 5 equipos por haberse clasificado para la Final Four de la Nations League. Esta fase de clasificación europea se va a jugar entre los meses de marzo y noviembre de 2021. De aquí van a salir 13 de los 32 equipos que jugarán el Mundial. Se clasifican de forma directa los 10 primeros de grupo, los 10 segundos jugarán la repesca.
Hay parte médico del Villarreal, Paco Alcácer, rotura de fibras en el bíceps femoral. Habla el representante de Paul Pogba en Tuttosport. Dice Mino Raiola que la relación Pogba-Manchester United se ha terminado. Hoy lo que se acaba la jornada de Liga, a las 9 con el Eibar Valencia. Lo cuenta Tiempo de Juego para las emisoras COPE Más y aplicaciones móviles. Se cierra también la jornada en segunda con el Tenerife Leganés a las 7 y el Mallorca Castellón a las 9. Y las guerreras se juegan su pase a la siguiente ronda del Europeo de Balonmano, España-República Checa a las 6 y cuarto con la obligación al menos de empatar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, nueva grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo muy oscuro, llovizna ya en algunos puntos de la región. Está activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales por nieve en la sierra y también por viento. En cuanto al tráfico, sigue muy congestionada y ahora con nivel rojo la M601 en Cercedilla, dirección Navacerrada. Allí está prohibido el acceso a camiones y las cadenas son obligatorias, al igual que en el puerto de Cotos, en la M604. Dificultades también de entrada por la 1 en Alcobendas por avería de un vehículo. Y ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Bajan los positivos. Hay 453 nuevos casos confirmados. Son 141 menos que ayer, de los que 129 son de las últimas 24 horas. Son 7 más. Han fallecido 15 personas, 4 menos que el domingo, pero suben los hospitalizados. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Drop
Escucha, quédate con estos nombres: Dani León, Julia Benedetti, Jaime Mateu y Andrea Benítez. A lo mejor ahora no te suenan, pero ellos son los cuatro patinadores virtualmente clasificados para el debut del skate en Tokio 2021. Los juegos que, bueno, tendrían que haberse celebrado en 2020, pero claro, por culpa de la pandemia, pues no ha podido ser. Bueno, este deporte individual ha tenido que esperar, o tendrá que esperar un año, ¿no?, para convertirse en olímpico, y en esa espera están, pues, Dani, Julia, Jaime y Andrea. Enseguida te los presento, pero a esta hora, como cada lunes, como cada miércoles, aquí en la tarde, a quien tengo que saludar es a Javi Nieves, que llega con su mirada especial. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Aquí oye, estamos en mitad de este puente o lo que sea, sí, que para unos sí, para otros no, en fin.
Un poco raro, y muy frío, todo. Es verdad que frío, estamos pasando.
decía yo
se
ahora,
ha metido de golpe el invierno. Sí, totalmente, sí. Vamos.
Bueno, ¿que por qué te ha llamado la atención la historia de todos estos chicos?
Pues porque no tenía ni idea de que el skate iba a ser deporte olímpico, y entonces me he chocado con esto y es una realidad para mí. Claro, luego te pones a pensarlo y dices, no es tan raro, ¿no? Hay patinaje artístico, hay otras disciplinas un poco que pueden sorprender, pero claro, cuando hablas de la número 13 del mundo con 16 años, que es Julia, o Dani y Andrea, que con 26 ya son los skaters más reconocidos de toda España, pues te topas con gente que han hecho de esto, que sería algo pues callejero, a lo que los padres muchas veces dirían, otra vez con el patín, otra vez, claro, mira el niño todo el día con el patín en la calle, mira, pues fíjate, ahora los Juegos Olímpicos, nada más y nada menos. Así que estos niños empezaron a patinar porque les atraía el skate, no porque vaya a ser olímpico, y ahora pues va camino de serlo y están reclamando pues instalaciones homologadas, una escuela en condiciones. Hay solamente, bueno, hay 450 licencias, pero ellos están peleando porque el skate sea pues un deporte más, con sus instalaciones, con sus escuelas y con su rigor, como tienen todos los deportes.
Pues sí, vamos a conocer un poco más el mundo del skate a través de estos chicos. Por cierto, tú, Javi...
Ni idea, nada, no. Yo tenía un Sanchezki de pequeño, que era de estos naranjas, y bueno, nada, me pegaba cada trompazo.
A lo mejor es que es un skater fantástico y no lo sabíamos. Bueno, Dani León, Julia Benedetti, Andrea Benítez, ¿qué tal? Buenas tardes a los tres.
Hola, buenas.
Oye, bueno, como sois tres, vamos a ir diciendo los nombres, ¿verdad?, para que no nos vayamos liando tampoco con las preguntas. Dani, por ejemplo, tú empezaste a patinar porque enfrente de tu casa construyeron un skate park cuando tú tenías unos 9 años. ¿Fue así?
Sí, así es. Justo construí un skate park enfrente de casa y yo pensaba que era una piscina, un parque o algo así. Y ya cuando terminó y vi que había gente patinando, ahí descubrí lo que era el skate. Y al tiempo, como al mes y medio, decidí probar. Entonces me lancé con un amigo mío y empezamos a pedir patines a la gente que se sentaba para descansar, y así empecé a patinar mi primer mes. Y o sea, poco a poco me gustó tanto que sigo hasta el día de hoy.
Y no paraste, bueno, por lo que veo. No. Qué bueno. No.
¿Cuántos huesos rotos, Dani?
Huesos, uno.
¿Uno?
Pero ¿cuál? Ligamentos, esguinces, torturas, contusiones, de todo.
Bueno, es que bueno, aparte, y eso que lleváis una protección, por lo menos en las competiciones oficiales, hay que ir muy, muy protegidos, ¿no? ¿Qué hueso, por cierto, Dani? Que tengo curiosidad.
¿El tema de las protecciones?
No, el hueso que te rompiste.
Ah, me rompí el segundo metacarpiano de la mano derecha. Ah, bueno. Hice mortal y apoyé, pues eso, si me fue un dedo y cuando
claro,
en verdad lo rompí no me di cuenta tampoco.
¿Qué es lo más peligroso, me imagino? ¿Es la muñeca, es la mano, son las piernas, el tobillo? ¿Qué
la
es lo
cabeza.
Más...? La cabeza, fíjate.
Claro, lo más peligroso imagino que es la cabeza, porque te da así, no, claro. Si te das fuerte te puede fastidiar. Pero yo creo que lo que más nos lesionamos por lo general es las muñecas, ¿no? De absorber el impacto cada vez que caemos rodando, claro, y lo sí. Que más los tobillos, que no lo torcemos mucho. Al final, cuando intentas quitarte de hacer un truco, estamos a muy poca altura del suelo por lo general, entonces no te da tiempo y se te tuerce el tobillo y ahí vienen los esguinces.
Oye, Julia, tú empezaste porque tu hermano también hacía surf y cuando no había olas, pues cogía el skate y tú dijiste, pues oye, yo también, así, tal cual.
Sí, más o menos. O sea, pues claro, él tenía un skate en casa pues cuando no había olas y tal, y pues me empezó a gustar más y más, y así, y hasta que me compraron a mí uno, y así empecé.
Así empezaste, y luego ya no pudiste parar hasta convertirte en la número 13 del mundo, Julia, ¿esto cómo es?
Pues sí, es así.
Sí. Oye, ¿se parece realmente al surf, el skate? O ¿a qué deporte crees tú que se parece más el skate?
Pues no lo sé. A ver, a mí al surf yo no hago mucho surf, la verdad. Ya. Así un poco de vez en cuando. Pero a mí no se me parece mucho. O sea, se me parece en que tiene una tabla, lo demás no mucho, la verdad.
¿Y a qué deporte se podría parecer así el skate? ¿Al patinaje o...?
No, igual al snow, pero no sé.
Ah, podría ser, claro. Oye, déjame que presente también a Andrea. Hola, Andrea, buenas tardes.
Buenas.
Que tú también empezaste muy pequeña, con 9 años, ¿no? En los torneos creo que dormías en una rampa de skate junto con tus compañeros. Y bueno, si las cosas van como tienen que ir, bueno, estarás en Tokio 2021. ¿Qué se te pasa por la cabeza, Andrea? O sea, empiezas con 9 años, bueno. Con una pasión que ya no abandonas y de repente vas a unos juegos. Pero ¿cuándo dijiste, cómo es posible esto, no?
Sí, bueno, lo de la rampa tengo que decir que fue solo una vez, a ver si voy a tener fama aquí. Me va a una. Pero bueno, sí que llama bastante la atención. Empecé pequeñita y me tiraba por las cuestas sentada con mis amigos. Hacíamos como carreras cuando yo vivía en Algeciras. Y nada, pues todo como un juego, básicamente. Empecé a probar a ir de pie y tal, y cuando ya fui un poco más mayor sí que fui a un campeonato en Copenhague. Y claro, pues ahí no había tantos patrocinadores, ni tanto apoyo, ni nada de eso. Y me dijeron, bueno, te puedes quedar a dormir aquí en el skate. Y yo, bueno, vale. Pero sí, han cambiado mucho las cosas y nada, muy ilusionada de estar de camino a Tokio. Y estamos todos trabajando mucho en ello.
Oye, ¿cómo va la disciplina femenina? Porque ahí habéis luchado porque sea una modalidad y conseguirlo, ¿verdad? Una reivindicación que parece mentira que tengamos que seguir haciendo, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Como te he dicho antes no había patrocinadores y que apoyasen a mujeres en sí, ¿sabes? Como que directamente... No querían, había muy pocas oportunidades. Y bueno, hoy en día se puede decir que cuando se hace un evento de skate femenino puede haber más de 50 en un evento en España, ¿sabes? Lo que uh-huh. antes era impensable.
Fíjate.
Éramos 2 o 3 hace unos 4 años, 2 o 3 más o menos.
2 o 3 hace 4 años, cuando ibais a algún evento, solamente.
Pues sí, sobre todo los eventos, pues tampoco había categoría femenina, no era como ahora. Yo patinaba siempre los campeonatos con los chicos y me metía ahí como podía.
Bueno, y ahora sois muchas más y habrá encima los juegos. Oye, espera, Julia y Dani, competís en la modalidad de park y tú, Andrea, en la de street. A mí esto me interesa mucho que me lo expliquéis, ¿eh? Porque no, yo creo que no estamos metidos ni Javi ni yo. Bueno,
no,
si es
no,
Javi
absoluto,
a lo mejor un poco
no,
más.
No, a mí me explicáis todo.
Claro. Y los oyentes yo creo que tampoco, o sea, os ven ahí hacer, pues eso, trucos, que además lo llamáis trucos, que me ha llamado mucho la atención. Pero ¿cuál es la diferencia, verdad, Dani? Explícanos, por ejemplo, lo que hacéis Julia y tú, ¿no? La modalidad de park. ¿En qué consiste?
Parque es un poco todo lo que sea transiciones, rampas que se unen de diferentes tamaños y con diferentes ángulos y formando un bowl. Así que todo lo que veas rampa, eso es parque.
Que es como con más piruetas y con más acrobacia, podríamos decir.
Por lo general se suele hacer más aéreos y se suele ir incluso a veces un poco más rápido, yo creo, y se cambia un poco la manera, ¿no?, de que la gente lo ve, la gente de fuera, pero es muy muy diferente. Y luego de calle, imagino que Andrea te explica mejor qué es lo que hay en la calle.
Pues Andrea, ¿qué es lo que hay en la calle? ¿Qué es el street?
Pues el street básicamente es como una imitación de lo que se patina en la calle. Yo cuando te he dicho que empecé realmente la calle, vaya, porque no había ningún skatepark. Entonces, un skatepark de street lo que tiene son escaleras, barandillas, bordillos,
fíjate,
barandillas en bajada.
Ale.
Tiene alguna rampa, tiene alguna transición, pero como que no es lo principal.
Oye, ¿y cuál es el truco más difícil? Por ejemplo, ¿en cuál estáis trabajando ahora mismo que no sale, que estáis ahí intentando que os los inventáis? Son disciplinas que están... Algunos de ellos tienen nombre y, por lo tanto, pues, me imagino que estarán ya medidos, pero habrá que innovar, ¿no? Habrá que ir buscando alguno. A ver, contadnos un poco esto.
Bueno, yo creo que siempre hay algo que aprender. Al final, esto es un... Puedes combinar un montón de trucos y no parar. Y al final siempre hay algo que quieres aprender. Lo más difícil, imagino, es que depende. El street y la rampa se separan muchísimo. O sea, es muy, muy diferente la técnica que tiene. No sabría decirte a lo mejor cuál es el próximo truco que quiero hacer, porque hay tantos, es tan, tan difícil de elegir uno.
Uh-huh. Y Julia, ¿tú cómo los eliges? ¿Tú, cuál es tu favorito? A ver, cuéntanos algo que hagas que se pueda describir por la radio.
A ver, yo pues los elijo, pues no sé, dependiendo del que me guste más. O sea, a lo mejor veo un vídeo y digo, guau, qué truco más guay, no sé qué. Pues porque me gusta cómo se hace o algo así. Y claro, también eso depende, a cada uno pues le gustan más unos trucos o otros y hace unos o otros, y también depende de tu estilo, o sea, lo que te gusta hacer.
Sí, y bueno, claro, y la dificultad, y es que a mí me parece dificilísimo todo lo que hacéis. ¿Quiénes son los mejores del mundo en skate? No sé, Dani o Andrea, me da igual, Andrea.
Pues hay mucho nivel en Estados Unidos y Brasil. Aunque ajá. Japón también se ha puesto entre los primeros en los últimos años. Al menos en street, no sé en rampa cómo está el tema, Dani.
Igual, justo es Estados Unidos y Brasil, son los donde hay los mejores skaters, digamos, y donde más nivel hay.
¿Y nosotros claro, qué puesto tendríamos así en unas olimpiadas, calculáis, así a nivel internacional?
Pues eso puede, depende del día, es que eso es todo. Porque ya. Sí que hay, por ejemplo, a nosotros nos faltan instalaciones como para patinar como patinan ellos. Ya. Pero sí que hay veces que llega un campeonato, arriesgas, te sale y ganas. Entonces, es según la energía con la que te levantes ese día y lo que arriesgues y lo que te salga. Yo creo que depende, pero vamos, puede caer desde un primero hasta un último. Yo creo que la posibilidad es...
O sea, que tenéis... Estáis abiertos a todo, incluso a traeros medalla cuando se pueda celebrar por fin esos Juegos Olímpicos, que ojalá... La espera habrá sido dura, ¿no? Después de la ilusión, ¿cómo lo estáis llevando, Dani?
Bueno, yo lo que llevo mal es el haber estado encerrado en casa y no poder patinar. Ya. El que se espere un poco por el Campeonato de Tokio, al final sigo patinando gracias a ello y hago lo que más me gusta, que es patinar. Y el día que llegará...
Que llegue, el día llegará. Que llegará. ¿Pensáis lo mismo vosotras también, Andrea, Julia?
Pues sí, fue la verdad bastante duro estar en casa tanto tiempo. Pero nada, son tiempos muy raros y supongo que hay gente que tendrá otros problemas más grandes. Pero bueno, esperemos que se hagan, aunque sean sin público o no tenemos ni idea de cómo va a ser. Pero esperemos que se hagan.
Claro. Bueno,
oye, de hecho creo que tenemos hasta un seleccionador nacional, ¿verdad?
Sí, tenemos a Lengua y Pechea, que es el seleccionador. Uh-huh. Él ahora mismo vive en el norte, entonces no lo tenemos muy cerquita, pero bueno, quizá después de los Juegos se puede organizar todo mejor, porque como ha dicho Dani, sobre todo es muy duro entrenar en un skatepark que es una zona pública a la que puede un padre directamente llevar a su hijo a jugar a la pelota, ¿sabes? Es como que nadie... controla nada, y sin embargo pues otros claro. Países como que lo tienen todo mucho mejor organizado y por lo tanto pueden entrenar más.
Sí, que necesitáis mejores instalaciones, ¿no? Y eso todavía sí. Por lo que veo os queda. Oye, pero no, en serio, vamos, esto que es vuestra pasión y desde pequeños y que en vuestra familia diría, mira, ya están otra vez con el skate, con el monopatín, cuando de verdad un día le dijiste los tres a vuestros padres, oye, que es que vamos a ir con esto del skate a unos Juegos Olímpicos. De verdad, Dani, ¿cómo reacciona tu familia?
Mi madre me apoyó desde el principio. Empecé un poco escondidas, mi padre no sabía que patinaba, por no darle más disgustos, que ya era bastante detrás de pequeño, pero...
Hasta que te vieron con el brazo cayolado y sí, dijeron... Eso,
y con las brechas en la cabeza.
Sí, sí.
Y igual que a un niño que le llevan a jugar a fútbol, a mí me llevan a patinar. Y veían sí. Que me gustaba y siempre me han apoyado. Entonces, el hecho que fuera olímpico me sorprendió a mí, igual que a mi madre o a mi padre.
Qué bueno.
Igual.
Y me apoyaron igual.
Me han apoyado siempre.
¿Y a Julia?
A mí también me han apoyado, o sea, a ver, es que, mis padres han sabido que yo he patinado desde que he empezado, y pues es que yo no sabía que era olímpico hasta que un día me dijeron, oye, que vas a ir a un campeonato a China del mundo, y claro, yo me quedé flipando, en plan, porque, o sea, yo patinaba, pues, por patinar, porque me lo pasaba bien con mis amigos y punto,
Y de repente llego del cole y me dicen eso y fue como en plan... O sea, pensaba que era broma al principio.
Qué bueno. Bueno, Andrea, también emocionante para ti, supongo, para tu familia, ¿no?
Sí, la verdad que sí. O sea, como te he dicho antes, siempre he estado jugando y haciéndolo por diversión. Y bueno, mi madre harta ya de verme llegar a casa con las heridas, pero bueno.
Sí, sí, porque heridas de guerra en esto tenéis todos, por mucha protección que llevéis, ¿no? Si no es una es otra. Oye, y digo yo, Javi y yo podríamos empezar ahora. Lo digo porque, Javi, ¿tú has visto que Shakira ha empezado? Es que pone vídeos sin parar en Instagram. Porque, y oye, ha empezado a patinar durante el confinamiento, cuando podía
salir
a la
calle.
Nunca es
tarde. ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por el Oli este o por el...? El Oli es lo que se empieza por lo que empiezan todos, ¿no? Que es que se te pegue de alguna manera el patín a los pies, ¿no?
Yo creo que primero aprender a ir de lado, ¿no? Estamos acostumbrados a ir en bici y en patines y todo el mundo va recto y cambiar el equilibrio de ir de frente a ir de lado en una tabla es lo primero que hay que aprender.
Lo primero.
Luego ya saltará, ya hará sol y se hará lo que sea.
No sé yo. Julia, yo
Shakira
creo...
no hace olis, ¿eh?
¿No?
¿No? No sé lo que hace. Yo veo que patina y está encantada. Y digo, pues a lo mejor Javi y yo podemos empezar algún día, no sé.
Sí, nos ponemos la canción de Fleetwood Mac, que se ha puesto tan de moda, y el vídeo
Bueno, pues Dani, Julia, Andrea, un placer conoceros, de verdad. Y oye, vamos, yo en los Juegos Olímpicos, a ti te pasa, Javi, que sigues todos los deportes, ¿no? Aquellos que nunca seguirías.
Me encanta, sí, claro. Exactamente, sí.
Pero ya con más motivo, cuando por fin sean los Juegos, yo pienso seguir, vamos, no me pienso perder desde luego el skate, con Dani, con Julia y Andrea. Y además, si tenemos opción de medalla, pues mejor que mejor. Que os vaya muy bien, que podáis entrenar bien, a ver si la pandemia os deja, y que os veamos en los Juegos.
Y nada, y patrocinadores. Aquí tenéis un nuevo deporte, para apoyar.
Skaters, venga, venga. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte. ¿Qué te parece, Javi?
Qué majos, fíjate. Un deporte que empieza a la calle de la manera, pues como yo creo que todos los deportes, ¿no? Empieza uno a jugar y al final acaba dedicándose de manera profesional. Qué pasión. A mí la gente tan apasionada, de verdad, es que es imposible que te caiga mal.
Bueno.
O sea, es de verdad fantástico ver a esta gente con esta pasión enfrentarse a un deporte tan bonito y tan difícil, ¿eh?
Y tan difícil. Bueno, me ha hecho gracia, Dani. No, lo primero es aprender a ponerte de lado. Y pues entonces,
sí, sí.
Ya, si eso ya es difícil, imagínate el resto. Javi, gracias.
Un beso, Pilar. Pasa buen día y abrígate, que hace mucho fresco.
Sí, sí. Un abrazo. Nos acercamos a Securitas Direct. Elena Grandal, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Mensaje importante que tiene que ver con nuestra seguridad, con la seguridad de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales, porque te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además te van a acompañar siempre, en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
¿Estás aprovechando este puente para poner los adornos navideños en casa, poner ese nacimiento, poner también el árbol de Navidad o, bueno, luces por todas partes? No sé cómo será tu casa. Hay casas que son casi, casi, como decía antes Rosa, bueno, pues como la Casa Blanca, ¿no?, de Melania Trump. Otras no, son más discretas. Queremos saber cómo es la tuya y se lo estamos preguntando, pues, a ti, a todos los oyentes esta tarde. ¿Qué cuentan?
Pues mirar, a ver, casas, fachadas y lo que haga falta, porque hay oyentes que estaban dispuestos a poner la decoración navideña hoy, pero han tenido que cambiar de planes, mira.
¿Por qué?
Hola, buenas tardes, pertenezco a una asociación de mujeres en Soto del Barco, y este año a mis chicas se les ha ocurrido participar en un concurso que hay en el concejo de Soto del Barco. Quieren adornar la fachada del local en el que asistimos a la asociación, pero claro, solo se nos ocurre empezar hoy, que está todo cerrado, y no tenemos ni cúter, ni cinta carrocero, ni silicona, ni grapas, ni puntas, ni nada. Así que iremos a merendar y Y empezaremos pasado mañana. Bueno, venga, feliz día a todos, guapísimos.
Igualmente.
Pues, también bueno, es buen plan.
Muchas gracias por los guapísimos. Pero en esa merienda pues se planifica, ¿no? Y,
claro.
Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro.
Que es lo bueno, que ha faltado esta vez planificar.
Sí, sí, ha faltado un poco.
La comisión está reuniendo, no sé, estableciendo...
Las herramientas no estaban.
Puede que estar en un cajón, en el cajón de la Navidad. Siempre hay una casa, en casa siempre hay un cajón de la Navidad,
hombre,
¿no?
Claro.
Entonces, y ahí es donde suelen estar los instrumentos, pero... A esta familia le ha faltado, sí, esta tarde lo ha resuelto.
Exactamente, tienen tiempo. Sí. Bueno, hay oyentes que innovan en la decoración navideña, pero es que también conservan cosas de cuando eran pequeños y le siguen dando mucho uso.
Buenas tardes a la gente. Por supuesto que mi mujer y yo ya tenemos todos los adornos puestos, el árbol de Navidad montado, y hay una cosa muy curiosa, que es que hace 4 años compré un globo de Papá Noel y digo, bueno, lo inflo, si me dura 2 o 3 días. Hace 3 años estaba bien, hace 2 años, el año pasado, y este año lo tenemos con nosotros. O sea que tengo que añadir que en lo alto del árbol todavía sigo poniendo la estrella que me compré cuando tenía 6-7 años y me costó 250 pesetas. Tengo ya 49 años y sigo poniendo la misma estrella en lo alto y la seguiré poniendo. Venga, un abrazo a todos.
Qué bien, qué bien.
Bueno, este oyente es un hombre ordenadísimo, porque guardar la estrella tanto tiempo, fíjate, tenerla, seguir poniéndola. Sí,
sí. Bueno, es que tiene un valor sentimental importante a veces, claro, guardar determinadas, claro, figuritas que, bueno, vas cambiando cosas, pero a lo mejor hay algunas que siempre están, ¿no? Y tienen,
sí, hombre, en el
ese toque emocional importante.
Sí.
De hecho, fíjate,
¿te acuerdas de dónde compraste esta, la otra? Sí.
Y Cris también tiene un Belén y un árbol con mucha historia.
Buenas tardes, gente. El Belén tiene los mismos años que yo, o sea, 15 puestos al revés. Y el arbolito de Navidad también tiene su historia, hay bolitas que también son de cuando nací yo, y luego todos los años siempre pues pongo una bolita especial, y este año he puesto una muy especial por todo este año que estamos pasando, y bueno, que habrá que despedirlo con alegría dentro de lo que cabe, no vamos a ser tan malos como ha sido el 2020 con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Pero habrá que despedirlo, ¿eh? Habrá que despedirlo en cualquier caso.
Y con ganas, ganas.
Y luego está el tema del tamaño de las figuras del Belén. Es decir, porque uno va comprando y a veces no se acuerda cuál es el tamaño exacto y entonces pues hay de pronto un pastor que es enorme, ¿no? Y el cerdo que va el cerdo que además
es
en realidad cerdo no hay,
porque
los judíos no comen carne, es de cerdo, pero es muy pequeñito.
O la oveja
es enorme, un ovejón ahí,
y el pastor es pequeño,
un carnero,
pequeño.
Tal, y el pastor no le llega a la rodilla,
verdad,
a la oveja,
es verdad,
hay que hacer perspectiva, en ese caso hay que utilizar la perspectiva, ¿no? Pero encontrar figuritas que sean todas del mismo tamaño, esto es un arte.
Y luego también os voy a decir una cosa. Es un arte poner este año también el Belén manteniendo la distancia, porque fijaos lo que nos cuenta esta oyente. Mira,
a ver.
Hola, buenas tardes, gente. Pongo el Belén que tardo 2 días, me encanta, pongo todo, el poblado, el desierto, los pastores, hasta un mercado, una señora vendiendo un montón, me encanta ir a los mercadillos a comprar cosas, ciudad que voy, ciudad que compro, colecciono Belenes, vamos, más que Belenes, misterios, tengo hasta el Belén de Playmobil, que también lo pongo, y eso sí, a las figuritas las he puesto con 1.5 metros de distancia, en proporción, evidentemente a escala, para que luego no digan que no cumplimos las normas.
Sí, señor.
Yo espero que estas navidades, pues, están diferentes, pero que las aprovecharemos muchísimo más.
Dando
pero,
ejemplo.
El misterio es una unidad de convivencia.
Claro,
o sea, María, José y el niño no tienen por qué guardar un kilómetro.
Y una cosa, como tenga mucha gente ese Belén, necesitas mucho espacio para guardar 1 metro de distancia de seguridad entre uno y otro,
¿verdad?
Bueno,
pero hoy,
la casa.
Claro, también, ¿verdad? Los pastores vienen con distancia. La mula y el buey no pertenecen a la unidad, a la burbuja.
Tienen que estar a 1 metro, ¿no?
No tienen estar... problema, no se contagian, yo creo, no, los animales. No. Nah, no hay
problema. Bien. Entonces, el misterio no necesita distancia de seguridad.
El resto sí. El resto sí.
Bueno, ¿cómo es tu Belén? ¿Cómo lo estás poniendo? Y el árbol de Navidad, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150-602. And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
Tu moto no es el trineo de Santa, pero se merece un seguro a su altura. ¿Bertí o falso?
Por eso en Verti te ayudamos con un 25% de descuento en tu seguro de moto, pudiendo además fraccionar los pagos como tú elijas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos. ¿A que sí?
Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergan Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Has tenido algún problema de seguridad digital? Tanto si has sido víctima de uno como si quieres prevenirlo, Incibe pone a tu disposición un teléfono confidencial y gratuito para resolver tus dudas. Llámanos al 017. Estamos para protegerte. Incibe, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos dicho eso de si estas paredes hablaran? Y claro, nos referimos pues a todos esos acontecimientos históricos, ¿no?, de los que un lugar ha sido testigo mudo. Las piedras del camino también han visto pasar muchas historias por su lado, y no digamos si hablamos de uno tan transitado a lo largo de los siglos como es el Camino de Santiago, la ruta de peregrinación más famosa del mundo. Bueno, de esta premisa parte el juez José Antonio Vázquez Taín para escribir Más allá y más arriba, un libro en el que el camino se convierte en narrador para contar las historias de los peregrinos que pasan por él, construyendo así pues la historia de toda Europa, imagínate. Partiendo del rigor histórico, el libro nos desgrana la cronología de la ruta jacobea durante sus cuatro primeros siglos, a partir de su creación en el siglo IX, en plena Edad Media, tras descubrirse el sepulcro del apóstol Santiago. José Antonio Vázquez Taín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas
¿Qué tal?
Gracias.
¿Cómo está?
Muchísimas gracias por esta llamada tan amable.
¿Por qué? ¿Por qué el camino de Santiago y por qué eliges que sea el propio camino el que narre su historia en primera persona en el libro?
El camino de Santiago para mí tiene un significado muy especial. Yo prometí al apóstol que si aprobaba las oposiciones haría el camino y las aprobé. Y ahí en el año 99 me tienes a mí solo en 4 días intentando hacer los 120 kilómetros y consiguiéndolo, y por eso es un enganche muy, muy especial que tuve. Todas mis oposiciones, toda mi preparación era rezándole al apóstol por aprobar. ¿Y por qué el camino? Pues porque es el único ser que estuvo los 4 primeros siglos. Los 4 primeros siglos necesitaba un hilo de conducción y nada mejor que darle voz a él. Darle voz que fuera el que nos contara su historia.
Bueno, o sea que al final esto es por un enganche personal, es decir, por una historia personal que tú tenías ahí que querías contar, y que querías contar esta historia y hacerlo de esta manera tan, tan especial. ¿Y qué te has encontrado a la hora de documentarte sobre la historia de la ruta jacobea y sobre sus orígenes?
Miles de maravillas. Vamos a ver, yo desde el año 99, cuando hice el camino, ya había pedido, o había durante el camino cerré la decisión de pedir Villa García, de enfrentarme a ese mundo. Quizás el camino fue el que me enseñó que se puede ser valiente y superar todas las metas que te plantees. Y desde entonces estoy, pues eso, investigando, tratando de averiguar, como si fuera un juez instructor, qué datos tenemos para poder saber quién es que estaba ahí enterrado y qué hay de conocimiento sobre el camino. Y he descubierto cientos de cosas maravillosas que quería contar. Y como hoy se llevan mucho las novelas históricas, las series históricas,
sí,
pues al final he dicho, mira, no puedo luchar contra ellas, pero voy a intentar desde el punto de vista de la ficción, de la novela ficcionada, de la novela histórica, dar datos rigurosos y que la gente aprenda realmente todos esos datos que no se conocen del Camino de Santiago, porque al final nos quedamos en los tópicos y nos olvidamos de los datos reales, que parecen más, a mí me parecen personalmente más maravillosos que los propios datos novelados, quiero decir.
Pero por el libro pasan además muchos peregrinos ilustres, como Doña Urraca, el Cid, Alfonso VI, que buscaban cada uno en el camino.
Yo creo que el Camino de Santiago tiene un secreto. Es un camino universal, pero es un camino universal en todos los aspectos. No es solo un camino de religión. Es un camino, yo creo que muy especial, muy especial. Además de la religión católica, que es maravillosa, que no podemos avergonzarnos. Es, como dice la Unión Europea, la base de la cultura europea. Tiene un camino espiritual, un camino que cualquier persona, es maravilloso ver cómo lo recorren coreanos, americanos, de todas las religiones, gente de todos los países, y encuentran esa espiritualidad que te hace enfrentarte a ti mismo, mirarte un espejo desnudado de pasiones materiales y ver lo que te falta, ver lo que quieres y encontrar un poco qué es aquello que quieres mejorar. Ese es el secreto del Camino de Santiago, esa universalidad en todos los aspectos.
Y hubo una época en la que Galicia estaba a la cabeza de Europa en la elaboración de códices, y creo que es algo que te gusta destacar, ¿eh?, especialmente en tu historia, ¿no?
Sí, a ver, no solo Galicia, España. Es que los españoles desconocemos nuestra historia. Yo quería pagar esa deuda, pues eso, con estas novelas, con esto que escribo, ya digo, de una manera atractiva, de una manera atrayente, pero muy rigurosa, muy rigurosa. España está por encima de todo. En el libro cuento que las 2 primeras cruzadas no eran para conquistar Tierra Santa, era para reconquistar una parte de España. Pero al mismo tiempo, Galicia y España, este camino refleja un poco esa cultura que teníamos nosotros muy superior. Hay que reconocer que las matemáticas... España fue un país en donde se supo sumar a la medicina judía, las matemáticas árabes, los conocimientos cristianos, y todo eso junto nos hizo una potencia mundial. Eso es lo que hizo que Europa viniera aquí. No, no nosotros íbamos a Europa, ellos empezaron. Esa peregrinación, esos tópicos que dicen el Camino de Santiago es el ADSL de Europa. No, era un camino de conocimiento, era un camino de cultura, era un camino de intercambio de ideas, y ese intercambio de ideas se centraba en una parte muy especial, y yo creo que tenemos que recordar que nosotros en un momento determinado éramos el centro de la peregrinación, de la cultura, del conocimiento de toda Europa.
Y que no lo recordamos lo suficientemente. Bueno, solemos hacerlo, ¿no?, con nuestra historia. En fin, no recordamos acontecimientos importantes, yo creo, todo lo que debemos, o los olvidamos, o no los hemos contado lo suficiente, ¿no?
Bueno, o no somos lo suficientemente orgullosos de nuestra historia, y eso es lo más triste, porque sí, la superamos a cualquier país que pongamos a compararnos con ellos.
Ya. Hablabas de los cruzados. ¿Qué relación tienen los cruzados también con el camino y cómo aparecen en la historia?
Era una deuda que tenía que pagar con ellos. Los cruzados, en las dos primeras cruzadas, se convocan para venir a luchar a tierra española, no a Tierra Santa. Fue un fracaso, es decir, las dos primeras cruzadas fueron horribles, pero sin embargo hay que recordar que Alfonso I el Batallador fue el que fundó las primeras órdenes religiosas, al mismo tiempo militares, ya mucho antes que las del Temple, pero a los cruzados le debemos muchísimo en el Camino de Santiago. Fue la Orden de San Juan del Hospital la que estableció los primeros hospitales, las primeras albergues, no solo para acoger y dar cama y comida, sino los primeros hospitales concebidos como tal, como hoy los entendemos, como lugares en donde la gente que tenía una enfermedad iba allí y se cruzaba. Les protegían, les daban a cobijo, les curaban. Eso hizo una seguridad que fue lo que trajo a los europeos de todas partes, porque sabían que una vez que llegaban al Camino de Santiago eran bien acogidos, no solo en los conventos, sino también en lo que eran las encomiendas militares de los caballeros cruzados. Me parecía importante, porque es una cosa, un dato que se ha perdido, un dato que no se recuerda. Recordar que en Puerto Marín teníamos una de las mayores encomiendas de toda Europa, pues es importante, porque cuando pasemos por allí ahora, cualquier peregrino, después de leer mi libro, entenderá por qué esa iglesia tan maravillosa de San Juan de Puerto Marín, pues tiene forma de castillo y tiene forma de fortaleza.
Estamos hablando con José Antonio Vázquez Taín, el juez Vázquez Taín. Lo que pasa es que no estamos hablando en este caso de temas jurídicos, que siempre es muy didáctico también y siempre da gusto hablar contigo de eso, pero estamos hablando de un libro que se titula Más allá y más arriba, este libro en el que el propio camino cuenta su historia. Lo que pasa es que tu historia cubre solamente 4 siglos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a haber una segunda parte?
Es que cuando llevaba 500 páginas, pues la editorial que me dijo, tienes que parar. A ver, tengo tantos detalles, tantas cosas. El propio título es una revelación. Más allá y más arriba, todo el mundo ahora se vuelve a saludar con el saludo medieval, se dicen Ultrella et Susella, y se ha puesto de moda nuevamente. Es curioso ver incluso a los americanos repitiendo esa frase, y entonces cuando se cruzan dice uno Ultrella y el otro les responde y no saben lo que significa. Pues mira, Ultrella et Susella significa nos vemos más allá, nos vemos más arriba, es decir, nos vemos más adelante en el camino. Todo el libro está lleno de datos que quiero que la gente sepa por qué y por qué son. Y es una necesidad de contar, pero bueno, me han mandado parar ahí y ahora la editorial sí que me está insistiendo. Es que ya vamos en la segunda edición, Pilar. En 10 días hemos vendido la primera. Vamos en la segunda. La van a traducir al gallego. Están negociándose ya para que se traduzca al gallego, para que sea un libro que esté siempre en el camino. Además, nos enfrentamos ya al Xacobeo 2021, que es un Xacobeo tan importante, tan importante. Te voy a contar una anécdota. Mira, en el año 1347 fue la primera oleada de peste en Europa. Y se apedreaba a los peregrinos porque se pensaba que traían la peste de Europa para aquí. Uh-huh. Bueno, pues ese año llegaron cientos de peregrinos, están documentados. Cientos de peregrinos pese a las amenazas, a los pedreos. Y mira, el otro día me emocioné viendo en la televisión de Galicia cómo documentaban peregrinos que pese a la prohibición de hacer el camino, la están haciendo sin albergues ni nada, durmiendo en el monte, y se sigue haciendo el camino. Este camino es un camino muy importante, nunca se ha parado en 1200 años y hay que contarlo. Llegué al siglo XIII, 500 páginas y me han mandado parar. Bueno, pues tengo todavía más historias y me gustaría que la gente siguiera conociendo cómo es la historia de algo tan importante en Europa, que está considerado como uno de los pilares que hizo la Unión Europea.
Fíjate, casi nada. Pues estamos, por supuesto, de momento con este libro, entusiasmados, más allá y más arriba, pero ya esperando entonces esa siguiente o las siguientes partes, porque claro, a saber. Juez José Antonio Vázquez Taín, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Quieres acceder al empleo en sectores emergentes? ¿Qué sabes de digitalización, renovables, sostenibilidad? Sigue los pasos de la economía social, la empresa del futuro. Con la Confederación Empresarial Española de la Economía Social y la Fundae, prepárate y súmate al empleo del futuro. Más información en cepes.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo, pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence. De igual a igual siempre. Bonita la gente que es diferente. Que tiembla, que siente, que vive el presente. En Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas. Porque cuando todos damos lo mejor de cada uno, el mundo es más bonito. Grupo Social 11 te desea feliz Navidad.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021... contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues en este puente de diciembre toca quedarnos en casa, hacer planes diferentes, pero yo creo que lo que estamos haciendo todos es algo que hemos hecho casi siempre todos los años justo en estas fechas, es poner la decoración navideña en casa y poner el nacimiento y el árbol. Y es lo que nos están contando además los oyentes esta tarde. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, María, por ejemplo, está en ello.
Buenas tardes, pues la verdad es que sí, es que en mi casa toda la vida se puso el árbol de Navidad en este puente y yo lo pondré pues entre hoy y mañana, así que a ver, empezaré con el árbol, añadiré las luces e iré añadiendo poco a poco los adornos. Un saludo.
Pues bueno. Claro. Eso. Un saludo también para ti, María, pero poco a poco, si es que no hay que tener
que
prisa.
Poner el árbol, de todas formas.
Claro, es que hay que tomárselo con calma, son muchas cosas, ¿eh? Claro.
Sin prisa. Claro.
Bueno, hemos subido a Twitter muchas de las fotos que nos estáis enviando, porque es que realmente lo estáis dejando todo muy, pero que muy bonito, ¿eh?
La decoración navideña es el portal de Belén, consistente en el nacimiento, la Virgen María, San José, el Niño Jesús, la mula, el buey y los tres Reyes Magos. Y alrededor, por algunos rincones de la casa, pues flor o flores de Pascua y alguna que otra pincelada de instrumentos como panderetas, cascabelitos, carrañacas, propios de la Navidad, para invitar a cantar villancicos.
Exactamente. Muy eso bien, muy que bien, no nos sí, falten sí. Los villancicos.
Y la flor de Pascua, que es muy bonita, a mí me gusta mucho.
Desde luego que sí. Bueno, también nos estáis contando todo esto.
Hola, gente, gente. Nosotros siempre lo ponemos también este fin de semana.
Sí, como todos los años, se adorna un poco, se pone el árbol, el Belén.
Yo soy muy vago y me da mucha pereza. Y me pongo a decorar, y luego me dura casi hasta Semana Santa.
Nosotros este fin de semana en casa ya nos hemos dedicado a poner el Belén y el arbolito.
Que aunque mucha gente diga que este año no hay Navidad, que sepan que el niño Jesús va a seguir naciendo y los Reyes Magos van a seguir yendo a las casas de todo el mundo. Vale, pasarlo muy bien. Un beso grande.
Menos
chao.
Mal.
Desde claro luego que sí.
Claro que sí, sí, por supuesto, por supuesto. Supuesto.
Bueno, pues Chus es un oyente también que tiene el espíritu navideño como muy desarrollado.
Hola, gente, gente. Sí, sí, bueno, a mí la Navidad es mi época del año favorita. Yo ya tengo puesto el árbol, el Belén. Adorno un árbol en la calle con un Papá Noel colgando, con el balcón lleno de luces, con el árbol de la calle lleno de luces. Tengo otro en mi casa, en la planta de abajo, y otro en la planta de arriba. Tengo tres árboles de Navidad, la calle toda adornada y el Santa colgando del balcón.
Seguro que no eres medio americana, Chus.
Es familia de la Melania.
Me parece muy bien.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en internet. Se tomó en Rusia hace ya casi 60 años. En la imagen, el día está soleado, una luz fría cae sobre un campo nevado. El suelo puro, cubierto con una sábana virgen que nadie ha estrenado. Los copos ya serenos, sedimentados, ya en tierra, han callado al mundo. El silencio blanco saca de las cabañas, de los árboles, del aire frío, saca su secreto. El silencio blanco se ha llevado las voces, los gritos, las quejas, los lamentos. El silencio blanco ha detenido el tiempo y no hay fragor, no hay lucha, todo descanso y todo es conformidad. La tierra, seca y aturdida hasta la noche anterior, se empapa ahora y las raíces viejas se remueven bajo la nieve recordando la vida. Y los lirios se preparan para su mejor abril. Una campesina camina con un vaso de té en las manos y bajo sus pasos cruje con elegancia y discreción el manto blanco. El campo ruso de la foto está dividido una y mil veces por estacas de madera que parcelan pequeñas fincas. Esas estacas forman vallas que serpentean de forma casi infinita. La nieve, que es muerte y que es vida, ha unido lo que estaba separado. El blanco y el silencio han dejado el campo sin lindes. Sin parcelas está la estepa. El sol acaricia la aguadura que despierta ya en la tierra las ganas de renacer.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de vestir la casa de Navidad, y vosotros los oyentes habéis querido poner el árbol y el nacimiento con nosotros, los de la radio, los de la tarde, así que gracias. Y aquí en la radio, pues ya sabes, la radio que continúa y lo que llega es la linterna de Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Mientras al gobierno se le llena la boca de buenas palabras y utiliza la Constitución para arrojarlas contra la oposición, el marchamo de sus iniciativas legislativas, sin apenas control parlamentario, se da de bruces con el espíritu y con la letra de la Carta Magna. Lo sucedido hasta ahora con la llamada Ley Celaá es un buen ejemplo. Lejos del pacto educativo que prometieron en campaña, el texto de la ley está también lejos de la proclamación del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza que recoge el artículo 27. donde se afirma literalmente que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones. Algo similar sucede con la ley de eutanasia que se está tramitando. Como ha recordado el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, el artículo 10 reconoce la dignidad de la persona y sus derechos inherentes, que son inviolables. Asimismo, si el artículo 15 rechaza la pena de muerte como medio para acabar con los delitos y con los delincuentes, tampoco debe existir una especie de gracia de muerte para acabar con el sufrimiento y con los que sufren. Toda persona debe ser cuidada y aliviada, especialmente durante las etapas más vulnerables de su existencia, de tal manera que no suplique morir, ni nadie, por supuesta compasión, considere urgente acabar con una vida teóricamente indigna, a la que casi por arte de magia la eutanasia convertiría en digna.